un señal que identifica tus días.
En 101.5.
Allí donde querés llegar, nosotros te acompañamos.
Radio Federal.
En el verano.
10 horas 41 minutos. Y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. En donde está, por supuesto, Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
Lindo día, ¿no?
Lindo, lindo, sí. Ahora está despejando un poquito más, es una temperatura, te diría, fresca para lo que tuvimos, pero muy, muy lindo, muy agradable, sí.
Bueno, me alegro que así sea para aquellos que tienen que estar en la calle, como vos, por ejemplo, haciendo el móvil.
Sí.
Que en este momento estás dónde, contanos, a ver.
Estamos en el Club Ciudad, porque bueno, vamos a entrevistar a Sebastián Escobar, el jugador de Bolívar, de vóley, que él es cubano. Bueno, estuvimos recién hablando un poquito, ya parece muy 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 simpático y muy amable para prestarse a esta nota, así que bueno, vamos a hablar un poquito con Sebastián, que va a comentar un poquito de la actualidad del equipo de vóley. Bueno, Sebastián, buen día.
Buen día.
Bueno, Sebastián, ¿cómo se vive esta actualidad del equipo de vóley? Primeros, invictos, ya llegando a lo que es la fase final de esta primera fase antes de los playoffs.
No, creo que el equipo está muy concentrado, venimos haciendo un buen trabajo desde el inicio de la temporada. Estamos dándole seguimiento a este trabajo, ahora estamos un poco de trabajo la semana pasada. Y enfocado en seguir invicto y tratar de llevarle la octava corona de tanto de Estados Unidos.
Bien, bueno, se vienen días agitados para el plantel, van a estar jugando este viernes con Monteros, el último de la tabla, luego viajan a San Juan y luego a Brasil a jugar la semi de la Copa Libertadores. Digo, ¿cuántos partidos? Creo que son 5 partidos en 20 días.
Sí, creo que fue una oferta de partido, son partidos fuertes. Montero, aparte de que son los últimos en la tabla, siempre se va a enfrentar con el equipo de vóley y siempre todos los partidos son fuertes. Creo que nos preparamos bien para estos 20 días, hicimos un buen trabajo y ahora salir al terreno y a darlo todo ahí donde nos vamos a venir preparando.
Y se empieza a vivir de lo mejor de la liga, ¿no? Ya pasada la fase regular empiezan las instancias definitorias.
Y ahora vienen los playoffs, que son muy importantes. Creo que el equipo está bien enfocado en esto, tenemos una unidad increíble, estamos haciendo un trabajo muy lindo, creo que hacía tiempo que me sentía en un equipo con un trabajo tan fuerte como este, y estamos muy contentos, yo estoy muy contento y vamos a hablar de todo esta vez.
¿Qué crees que le aportas al equipo?
Yo le aporto sobre todo buena vibra, ¿entiendes? Creo que como estamos tan unidos, trato de dar lo mejor de mí, ya sea en ataque, saque, cada aspecto, pero siempre mucho punto a punto, si alguien no está bien, trato de hacerlo bien yo, si no estoy bien, trato de hacer lo mejor que pueda y en lo que me sienta bien en este día, y creo que hasta ahora está saliendo bien gustado.
Y es bueno, el que te ve jugar, Porcelo, acá en la cancha del complejo, se nota que también transmitió mucho a la hinchada.
Sí, me veo con mucha hinchada porque la hinchada es parte del equipo, aunque piensa que no. Son jugadores más, cuando la hinchada estás arriba, te puede dormir, cuando estás abajo te puede dormir y entonces estás muy lindo.
¿Qué significa que tenga un compatriota tuyo también jugando en el mismo equipo?
No, es algo muy lindo, ya que sabes que tienes alguien de la tierra al lado, sabes que tienes alguien que más allá del apoyo que te dan los argentinos, que es magnífico. Sabes que te va a cuidar en todo el momento y es increíble tener a la tierra al lado.
¿Te conocían con el compañero cubano?
Sí, nos conocíamos porque estuvimos juntos en la selección, nos íbamos juntos, pero yo estaba en la selección de Luis Polo, de Villa Playa, y él estaba en la selección de Belén Mar, ahí lo conocían, estábamos en la Villa Playa.
Ah, bien. Bueno, venís de la Liga de Japón, ¿no? Todo totalmente distinto, de la Liga hasta el Japón, ¿no? Un cambio.
Sí, es muy distinto, ya que hay mucha tecnología, en respecto a la liga, los japoneses son más bajos, pero defienden mucho, con mucha intensidad de juego, hay que tener una buena preparación, recibían muchas bolas compartidas, aquí se defiende, pero no tanto como allá, pero muy diferente, pero una experiencia muy linda.
¿Y qué te decidió venir a Bolívar?
En primera tenía curiosidad de conocer Argentina, segunda siempre soñé con Bolívar porque lo vengo siguiendo desde hace tiempo. Sé que tenían un buen trabajo, de tenían la competencia como que se ven ahí,
la realidad
se ve en el mundo entero, se puede hacer. Y la tercera de español, el idioma también, sería hasta ahora un país donde el idioma fuera español.
No sé si sabes, pero hay 12 cubanos jugando en la liga en Argentina. Eso también habla un poco de lo que es o de lo que es el aporte de los jugadores cubanos al vole en general, pero digo, en Argentina se está dando en estos últimos años de que ven a muchos compañeros tuyos a jugar.
Sí, ya he visto, no sabía que eran tantos, pero sí sé que hay unos cuantos jugadores, son nuevos, muchos no los conocían en la televisión, ni los conocían en Cuba, los conocía acá, los conocía de vista, de Facebook, claro. O sea, personalmente no, los conocía acá, pero es muy lindo, eso da a entender que el vole cubano sigue en el alto nivel, a pesar de que en las conferencias no está ganando, pero bueno, se mantiene en el alto nivel, gracias a Dios están saliendo los muchachos con buenos resultados y buenas potencias.
Bueno, y el estar el día a día en Bolívar, en la ciudad, el lugar, ¿qué te parece?
Ah, Bolívar a mí me encanta, me gusta mucho, ya soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad, Bolívar es una ciudad tranquila y ahí me siento identificado con Bolívar.
Bien, bueno, recién comentamos fuera del micrófono, bueno, está tu familia en Bolívar, bueno, han llegado visitas, bueno, y tenés una hija que nació en Argentina, la segunda, ¿no?
Sí, tengo una nena que es argentina, estoy muy contento con la familia acá, creo que hacía tiempo, hacía unos 5 años que no pasaba las fiestas de fin de año con la familia, tuve la oportunidad este año, y me siento muy contento, eso me ha dado mucho apoyo también respecto al vóley, muy contento con la nena argentina también.
¿Y cómo se llama la pequeña?
Mía.
¿Y cuánto tiene de tiempo?
Tiene un mes y medio por ahí.
¿Nació en Bolívar específicamente?
Nació en La Barriga.
La Barriga.
Bien. Estamos muy contentos con ella.
Bueno, y la gente, digo, fuera lo que es el bola y lo que es el aliento en la cancha, en la calle, en el supermercado, porque te ven en todos lados, ¿cómo es?
No, yo creo que yo tengo más aliento fuera de la cancha que en la cancha. Fuera de la cancha, donde quiera que llego, se me abren las puertas. Muy contento con el trato que he tenido aquí. Creo que me siento de lugares, ya que parece que nací aquí, yo con todo, todos me brindan la mano y me siento muy, muy contento de una ciudad.
Y sabemos que depende de muchas cosas, pero ¿te gustaría quedarte varios años aquí en Bolívar Buenay?
Sí, me gustaría quedarme varios años. Si pudiera terminar mi carrera deportiva aquí, fuera un privilegio.
Bueno, tenés muchos años para terminar la carrera, me parece.
Pero me gustaría terminar en Bolívar.
¿Y Javier Weber? ¿Qué te da para Bolívar?
No, mucha experiencia, ya tenía un amigo que me preguntaba que debe haber sacado, qué cosas buenas se debe haber sacado acá de Javier, y le dije que ahora yo creía que sabía de vóley y estaba convencido de que no, que todo lo he aprendido acá con Javier, he aprendido muchas cosas.
¿Y en un corto tiempo?
En muy corto tiempo, así que espero seguir aprendiendo, así que saben mucho.
Bueno, Sadean, gracias por recibirnos y bueno, suerte para lo que viene, que como decíamos, es una seguidilla de partidos y de viajes largos, de estar bien preparado física y mentalmente, ¿no? Porque, bueno, van a afrontar partidos difíciles.
¿Sí? Sí, no, muchas gracias a ustedes por el pequeño momento y la oportunidad de hablar con ustedes. Y, no, estamos preparados y vamos a ir con ustedes en Bolívar.
Bien, bueno, y ojalá que al fin de la liga se te vea levantando la copa que mencionaste, la octava para Bolívar, ¿eh?
Bueno, eso esperemos. Estamos trabajando fuerte para eso.
Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Sí, Jorge, la palabra de Sadean Escobar, el joven cubano que está jugando esta primera temporada en Bolívar. Bueno, realmente muy, muy agradable para el trato, para hablar. Así que pasaba lo del vóley, que te decíamos, juega este día viernes,
sí,
de local aquí en el Complejo República de Venezuela con Monteros. Luego va a viajar a jugar a San Juan. Luego va a viajar a Brasil, 12 y 13 de febrero, para jugar las semifinales de la Copa Libertadores de Vóley. Y luego, el 21, si no me equivoco, 21-22, va a estar jugando, cerrando la fase regular de la Liga Nacional, para luego sí dar paso a los playoffs, que es donde empieza la competencia de cara a lo que va a ser el campeón de la Liga Nacional, ¿no? Empieza la parte más importante en cuanto que se empiezan a jugar distancias ya más definitorias, ¿no?
Muy movido todo, ¿no?
¿Qué?
Muy movido, digo, el calendario.
Sí, sí, lo que decíamos con Sabián, 5 partidos en 20 días, sumale el viaje a San Juan, luego el viaje a Brasil y volver a Argentina, ¿no? Encima de eso, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a ver qué sucede. Esperemos realmente que tengan suerte los muchachos y que sigan jugando como están jugando, porque están jugando muy bien y van en su vida, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con su juego, con el desarrollo del juego.
Sí, sí, realmente todos, y los que por ahí saben mucho más que uno de esto, dicen que es uno de los mejores planteles de los últimos años que ha formado Bolívar Volley.
Sí.
Así que esperemos que se pueda concretar, sobre todo lo que es la liga, ¿no? Uh-huh. Como decía Adrián, ganar nuevamente la liga este año, que sería la octava copa para el equipo y para el club ya, ¿no?
Exacto, exacto, exactamente. Bueno, Tim, un comentario te hago con respecto al tema de la Berizzo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando ayer?
Sí.
Bueno, te confirmo el caché que va a cobrar en Neuquén.
Sí.
Esto está confirmado, qué sé yo, por lo menos así lo publica Emiliano Martín Soria, el día 29 de enero, que se reproduce en Vía Neuquén, la página de Vía Neuquén, en el día de hoy. Con ya lo que habíamos dicho, todo lo que habíamos dicho, las exigencias de una cosa y de la otra. Pero esa no es la noticia. La noticia es cómo somos los argentinos que opinamos una cosa, opinamos la otra, pero en realidad lo que estamos buscándole siempre es la vuelta política al tema.
Sí.
¿Y por qué digo esto? ¿Por qué le estamos buscando la vuelta política? Porque en Facebook hoy salen criticando esto, ¿no? Bueno, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. No voy a decir quién lo pone ni nada por el estilo. Si estás, dice, si así está la cultura en este bendito mundo, sigan escuchando basura, brindando basura para quienes organizan, pone entre paréntesis, y solo conseguirán basuras. Ahora, la Berizzo no es una basura, hablando musicalmente, ¿no? ¿Vos qué opinás?
No, para nada. No me gusta el estilo, pero tampoco me gusta Soda Stereo. No quiero decir que con esto no me gusta a mí particularmente.
Bien.
Ahora, es una cosa distinta el gusto de uno y lo que hace. No, para nada.
Bien, ahora, después empiezan los comentarios, ¿no? Está anunciado para el viernes, esta cosa, la otra, pim, pam, pum, pa, que si viene a Bolívar, que si no, que si sí, que te vaya para el viernes. Y por ahí, el mismo que escribe, o mejor dicho, manda al frente esto, pone, dice, aparte se sabe perfectamente que este tipo es una basura, está hablando de
Rolo, el cantante.
Exactamente, de Rolando Sartorio, por los dichos en Tecnópolis. Entonces me voy a buscar los dichos en Tecnópolis. A ver, ¿qué dijo Sartorio? Digo, tan complicado, ¿qué dijo Sartorio? Y dice entonces la información. El show de la Berizzo en Tecnópolis llegaba a su fin cuando Rolando Sartorio se dirigió a su público a modo de despedida. Respétense, les pidió el cantante. La revolución es respeto. No es tirar piedras, no es hacer quilombos ni cortar calles, muchachos. Eso quedó en los 70. Hoy la revolución es el respeto. Evidentemente, a esta persona que murió en Facebook, parece que piensa todo lo contrario. Que la revolución es tirar piedras, hacer quilombo, cortar calles, y no el respeto. Es loco, ¿no? Es loco, ¿no? ¿O me parece a mí loco? ¿Vos qué opinás?
No, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Creo que el respeto no es ni revolucionario ni nada. Es algo que tenemos que tener todos, más allá de donde estemos parados ideológicamente, políticamente, culturalmente, lo que fuere. Es algo que diría no es un nato, pero porque lo empezamos a recibir en la casa y demás, pero digo, es algo, tendría que ser algo propio nuestro y lo tenemos que hacer en todos los lugares.
Claro, pero a ver, la revolución, me parece que tiene razón Sartorio, cuando dice la revolución no pasa por hacer quilombo, o por tirar piedra, o por cortar calle, pasa por otro lado, digamos. No pasa por ahí.
Sí. Sí, en parte comparto. Bueno. ¿El caché es el que se publicó al final o...?
¿Cómo? Se pierde en medio de la onda tuya, sí.
¿El caché de la banda es el que se publicó, el que comentaste ayer o...?
Mira, ese es el caché que dice acá, por lo menos. 2.200.000 pesos.
Sí.
Pero esto, reitero, esto es lo que va a cobrar allí en Neuquén, lo que van a cobrar en Neuquén.
Sí.
En el festival, te digo más, espera. La fiesta de la Confluencia.
Confluencia, era así.
Que en su séptima edición se llevará a cabo entre el 8 y el 10 de febrero en el Paseo de la Costa de Neuquén.
Sí. Bueno, para que tengamos, si sirve de comparación, aunque las comparaciones son odiosas, el Luciano Pereira el año pasado en Bolívar cobró 1.400.000.
Pero claro,
estamos hablando de un año. Y
sí,
por ahí Luciano es más internacional, no estoy comparando artistas, digo. Pero, a ver, los cachules de estas bandas, de tanto nombre, de tanta masividad, trascendencia y demás, son altos, digamos, no es que...
No, si
van a venir por...
Yo estaba recordando que no sé quién, pero hace un par de años, estaba a 400.000 pesos. Así que hace dos o tres años atrás estaba a 400.000 pesos, es lógico que ahora esté una banda a 2.200.000.
Sí, por eso digo, no, a mí no me...
Eso no quiere decir que esté bien.
No.
Eso no quiere decir que esté bien. Lo que pasa es que recordemos que es toda la banda, más 15 técnicos, o sea, vos empezás a decir, bueno, ¿a cuánto le toca a cada uno? Y empezás a zarandear, ¿viste? Empezás a pasar la zaranda y, bueno... Después está en contratarlos o no, en que te guste o no te guste, en tener
totalmente
la plata o no. Ya eso es otra historia.
Sí. Yo no creo que Soledad esté... Yo no creo que esté por debajo de ese precio, ¿eh?
No, yo no creo tampoco que Soledad esté por debajo de ese precio. No. No. Y si está por debajo, no sé, estará 10.000 pesos bajo.
Sí, creo que... Que son artistas consagrados de primer nivel, internacionales.
Claro. Sí. Yo sabía que iba. ¿A cómo se mezclan las cosas de la política o del pensamiento con lo musical? O sea, para esta persona que publicó en Facebook, y que te digo, es un músico bolivarense el que publicó esto. Un muy buen músico bolivarense y un muy buen tipo. No solamente un muy buen músico, sino un muy buen tipo.
Sí.
Pero él lo que critica, en realidad acá, lo que está criticando, si bien está criticando el contratar a alguien tan caro, qué sé yo, o algo por el estilo, aparte de criticar la música, del Averizo, en realidad, por atrás, indudablemente, lo que está criticando es lo que dijo el cantante, que criticó los quilombos, las piedras y demás.
Sí.
Y eso me parece que no está bien. O sea, vos podés criticar la música, vos podés criticar... O sea, a mí no me gusta el CIDES, a mí no me gusta la bomba tucumana, a mí no, pero no me gusta la música. Ahora, ¿hablamos de la música o hablamos de la política? ¿O una de cosa o la otra?
No, lo que pasa es que, bueno, que como siempre decimos, primero y principal, todos sabemos de todo y mezclamos todo, además.
Sí.
Entonces... yo te digo, a mí la Averizo no me gusta, no estoy diciendo que sean malos, no me gusta a mí, a ver. Pero eso no quita que sea una de las bandas del momento y por algo están donde están también, a ver.
Claro.
Pero yo no, la verdad no le iría a ver, digamos, sinceramente. Pero bueno, pero no es para tampoco salir a decir cualquier barbaridad, son opiniones y son gustos.
Porque la barbaridad no, porque ahí está el tema, ahí está la segunda intención. La barbaridad no se dice en realidad por la música que hace, ni por lo que cobra. La barbaridad se dice por las declaraciones que hizo en el recital ahí en Tecnópolis, el cantante, en donde les pidió a los jóvenes respeto, que tengan respeto, y que no hagan quilombo y que no tiren piedras, ni corten calles. Por eso es el punto. Ahí está el tema.
Ahí es donde se mezcla la cosa.
Ahí está el tema. Ahí está el tema realmente. Una barbaridad, va.
Bueno, pero veremos cómo...
Lo quería mencionar porque realmente estas cosas me tienen cansado, ¿viste? A mí me tienen cansado. Porque a mí me pueden no gustar las declaraciones de Charly García, pero yo no voy a, bajo ningún punto de vista, por las declaraciones políticas que hace Charly García, decir que Charly García es una porquería.
No, son dos cosas distintas.
Musicalmente hablando, son cosas distintas, muchachos, por favor. Dejémonos de jorobar con este tipo de cosas, porque así es precisamente como se generan las grietas y demás, ¿no?
Creo que esa cuestión forma parte de esa grieta, ¿no? El mezclarlo políticamente tiene que ver con eso, ¿no? Está claro, creo.
Claro. Es clarito, clarito el tema. Y creo que donde no debería existir la grieta, precisamente, si no debería existir en algún lugar, en todos los lugares, por supuesto, pero donde no debe existir bajo ningún punto de vista, es en la cultura.
No, menos en algo tan lindo como la cultura y la música, ¿no?
Claro. Claro, después a vos te puede gustar o no gustar musicalmente hablando, o culturalmente hablando, te puede gustar una pintura, no te puede gustar una pintura, pero de ahí a mezclar la política con eso me parece que no corresponde.
No.
Diferente es el tema periodístico o el tema ahí, que ahí se mete todo en lo político, ¿no?
Claro.
¿Eh? Nosotros estamos hablando constantemente de política y otra cosa, bueno, eso es otra cosa, ya es diferente el tema. Pero así personalizar la cosa por una cuestión, no sé, no, a mí no... No me cabe, va. No me cabe. Por eso quería decirlo. Bueno.
No. No quiero tener una cosa con la otra, para nada.
Dicho esto, Tim, ¿qué novedades hay?
Bueno, no, desde luego de esta cuestión es todo tranquilo, Jorge. La ciudad es realmente fresco, lindo, muy linda mañana, muy agradable para que tenga que salir a hacer algo. Además, está nubladito y fresquito. De luego está todo tranquilo, te decía, bueno, por ahí tenemos la actividad del vóley,
sí,
de que juegan en el complejo con Monteros mañana, viernes ya, y bueno, un fin de semana que se viene algo tranquilo, porque bueno, va a haber poca actividad, pero bueno, siempre hay algo, sobre todo para el aire libre, para disfrutar de las noches, sobre todo en el centro cívico, como viene ocurriendo, pero en líneas generales, tranquila la ciudad en este último día del primer mes del año.
Bueno, bárbaro. ¿Viste que están conversando Massa y Cristina?
Sí, se corrió de vuelta el rumor, sí. Veremos qué pasa, porque en el espacio ese de Massa ya... Bueno, Massa se lanzó como candidato.
Sí, pero parece que ahora como medio como que dio marcha atrás, no sé, qué sé yo, no sé.
Claro, no sé, porque ayer lo escuché a Urtubey y dice, yo hace 20 días que me lancé como precandidato a presidente.
Sí.
Bueno, está la baña también, dice, bueno, iremos todo, el que gana irá a la cabeza y todo lo demás, sea Massa, sea yo, sea la baña, acompañaremos. Y ahora salió esto de Massa con Cristina, qué sé yo, está medio...
Ahora, realmente lo de Massa, si es así, bueno, si sale algo así, Izaurralde, por ejemplo, hablan de Izaurralde, gobernador, vicegobernadora, no. Malena Galmarini, que es la esposa de Massa.
Sí, también no se descarta, como decíamos ayer, Kicillof, pero bueno, creo que Izaurralde tiene un pie adelante, me parece, Martín.
Sí.
Pero sí, bueno.
A Kicillof algunos lo querían como presidente, o candidato a presidente, y lo bajaron, lo estaban bajando.
Sí, me parece que todavía no le da el target, pero como gobernador, no sé, habrá que ver, pero bueno, lo que más ruido hace es los de Massa, ¿no? Este nuevo intento de acercamiento, reuniones, conversaciones.
Sí.
Vamos a ver en qué termina.
Y a todo esto, más allá del papelón que está haciendo Massa, ¿no? Porque para mí es un papelón lo que está haciendo. Después de las críticas que dijo, todo lo que dijo,
sí,
es un papelón total. Más allá de eso, la pregunta, ¿viste? ¿Te acordás de hace muchos años que alguien se preguntaba, ¿qué estará haciendo en este momento Margarita Stolbizer?
Margarita. Sí, ¿no?
¿Qué estará haciendo en este momento Margarita? Margarita Stolbizer debe estar, pero desconcertada completamente, no debe saber ni dónde está parada, con todas estas idas y venidas por ponerse detrás de Massa, ¿no?
Sí. Debe estar con una camiseta de Boca en medio de la hinchada de River, más o menos.
Claro, pues vos imaginate, Margarita Stolbizer, una de las denunciantes contra Cristina Fernández de Kirchner junto a Massa en un espacio que está Cristina. No se puede, no, es imposible eso.
No,
así que ¿a dónde se irá a meter? No sé.
La política argentina hace lo imposible posible.
Sí.
Realmente.
Es la política del reciclaje, ¿viste?
Sí.
Así como se recicla.
Bueno,
claro, así como se recicla el papel, el plástico y todo eso, se recicla también los políticos, ¿no?
También. Sí.
Ahí va.
Pero bueno, veremos cómo termina este acercamiento.
Vamos a ver qué pasa. Bien, Tim. No te robo más tiempo.
Bueno, listo, Jorge.
Un abrazo.
Abrazo,
hasta luego. Chao. Bueno, allí estaba entonces con nosotros Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil.